Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Era un poeta, un sabio y un buen soldado. Y por supuesto el mayor exhibicionista que ha existido desde Barnum y Bailey.
Soy el hombre más idóneo.
¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto?
Está limpio. Solo hay dos especies que se divierten en el desierto, los beduinos y los dioses, y usted no lo es.
Solo pueden matarme con una bala de oro.
¿No tienes miedo, inglés?
Mi miedo es cosa mía.
Y ya está aquí, con babuchas, Serual, Cami, Beast, Tocado Saudita y un alfanje, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cruzar los desiertos que nos depara la vida.
Qué bien llevado, qué bien argumentado y qué bien hilado. Es que de verdad no das puntada sin hilo.
¿Por qué he visto que dominas bueno, la, claro, digamos, el vestuario árabe, con el que iba vestido arriba abajo los de Arabia,
¿no? Hombre, es que me preparo las cosas antes de lanzarme aquí a la piscina. Lo que pasa que una vez más traes una gran película, Lawrence de Arabia, de David Lean. ¿Esta por qué hoy?
Pues mira, porque hoy se cumplen 87 años de la muerte del verdadero Lawrence de Arabia, que fue, bueno, entre otras muchas cosas, militar, arqueólogo, escritor, galés. Se llamaba Thomas Edward Lawrence, nacido en Tremadog el 15 de agosto de 1888, fallecido en Dorset, en Inglaterra, el 19 de mayo de 1935, por un accidente de moto, a los 46 años. Fue oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y en concreto fue enlace en la rebelión árabe contra el dominio otomano, adquiriendo fama internacional con el sobrenombre de Lawrence de Arabia, que dio título a esta mítica película de 1962, quizás la mejor de Sir David Lean, que nació en 1908 y murió en 1991. Este prestigioso cineasta inglés dirigió otras impresionantes epopeyas históricas, El puente sobre el río Kwai, ya hemos hablado de ella aquí, sí. Doctor Zhivago, Pasaje a la India, uh-huh. Además, dos magníficas adaptaciones de novelas de Dickens, Grandes esperanzas y Oliver Twist, y para muchos, uno de los mejores melodramas fílmicos, Breve encuentro. De hecho, su estilo ha influido muchísimo en el cine contemporáneo, como han reconocido ellos mismos, Spielberg, Kubrick, Scorsese, Ridley Scott, todos ellos han bebido del estilo de David Lean, que en 2002 fue votado como el noveno mejor cineasta de todos los tiempos en una encuesta del British Film Institute y fue nominado 7 veces al Oscar al mejor director y lo ganó en 2 ocasiones, por El puente sobre el río Kwai y por Lawrence de Arabia.
Grandes peliculones, acabas de mencionar, algunos ya podemos decir que hemos destripado aquí en Poniendo las calles. El argumento de Lawrence de Arabia, Jero, ¿por dónde iban los tiros en esta gran película?
Pues mira, el guion de Robert Ball y Michael Wilson adapta libremente el libro autobiográfico de Thomas Edward Lawrence, que titulaba Los 7 pilares de la sabiduría. La acción se inicia en el Cairo en 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, este oficial británico, conflictivo, enigmático, que lo interpreta Peter O'Toole, es enviado a las provincias del Imperio Otomano, en concreto de Hejaz y de la Gran Siria, para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Y junto a su amigo Sherif Ali, que lo interpreta Omar Sharif en la película, pondrá en esa misión toda su alma, especialmente en los ataques a Aqaba y Damasco, y en su participación en el Consejo Nacional Árabe. Se hace súper popular entre los nativos, que le adoran, porque demuestra ser un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos no lo hacen todas consigo, ¿no? Pues se creen que se ha vuelto un poco loco con el tanto desierto encima. Y luego él mismo debe lidiar con diversas cosas, su identidad ambigua, sus ataques de ira, y luego una lealtad que acaba estando dividida entre Gran Bretaña y las tribus árabes. De hecho, cuando triunfan los planes de Lawrence, fracasa su sueño de una Arabia independiente.
Hombre, ten en cuenta que en esta gran película ocurren un montón de cosas, Jero, y aquí sí que hay que preguntar si realmente la película luego es fiel o no es fiel a los hechos reales, más que nada porque aquí sí que le podemos pillar, ¿o no?
Sí, sí le pillamos, de hecho, así es de fiel, ¿no? Es una película muy debatida, porque muchos historiadores critican que pone pocos antecedentes históricos, que tiene muchas inexactitudes, sobre todo cronológicas, y luego que, por supuesto, le da un protagonismo excesivo a Lawrence, ¿no? También discuten su supuesta homosexualidad, que la película da por supuesta, la asume plenamente. Quizá por eso es una de las pocas películas sin papeles femeninos. Esto es llamativo. Hay muy pocas que tengan tan pocos papeles femeninos. Y, por supuesto, cuestionan la propia caracterización de Lawrence, porque en realidad medía unos 65 metros y aquí mide 23 centímetros más, que son el 1,88 que tenía Peter O'Toole. No sé si tenía los ojos azules como Peter O'Toole, pero desde luego 1,88 no medía. Luego otros se quejan de que omita muchos viajes arqueológicos y topográficos, sí, que hizo por Siria y por Arabia, era muy buen arqueólogo, y luego también los trabajos de espionaje, o sea que tiene más tajo, lógicamente no se va a centrar en toda la película, ¿no? Uh-huh. De modo que podemos decir con un biógrafo suyo, Jeremy Wilson, que sus inexactitudes históricas son más problemáticas de lo que debería permitirse bajo una licencia dramática normal. Muy British todo, como ves, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Y de hecho, al hermano menor del protagonista, a W. Lawrence, que era profesor de universidad y era su albacea literario, la calificó como una película pretenciosa y falsa, ¿no? Y de hecho, las familias del general Lord Edmund Allenby, que en la película la interpreta Jack Hawkins, uh-huh, y del verdadero Sheriff Ali, que se llamaba Sharif Nasir, uh-huh, que es el personaje de Omar Sharif, presentaron denuncias formales contra Columbia, que era la distribuidora de la película, por sus caracterizaciones.
Uh-huh. Bueno, tu pronunciación, mejor dicho, de todos estos nombres, la verdad que son dignos de volver a escuchar una y otra vez, Jero. Las cosas como son, ¿eh?
Bueno, hago lo que puedo.
Y en cualquier caso, Jero, hay que decir que Lawrence de Arabia sí que fue un exitazo, yo creo que desde su estreno, ¿no?
Sí, si por mucho que estuviera discutida su historicidad, fue un bombazo, ¿no? O sea, costó 15 millones de dólares, recaudó en todo el mundo unos 70... Fue nominada a 10 Oscars en el año 1963, ganó 7 de ellos, mejor película, director, fotografía, que es buenísima, Freddie Young, la banda sonora de Maurice Jarre, luego hablaremos de ella, la dirección de arte, montaje y sonido. También ganó 4 Globos de Oro, la mejor película dramática, y director, actor de reparto, Omar Sharif, y fotografía, y 4 BAFTA, mejor película y mejor película, guión y actor británicos, Peter O'Toole. La crítica siempre la considera una obra maestra, casi todo el mundo desde el principio. De hecho, ahora mismo en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 125 críticas que han reunido, que le dan un 9,3 sobre 10. En 1991, o sea, bastante pronto, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó en el Registro Nacional de Películas. Y en 1998, el American Film Institute la consideró la quinta mejor película estadounidense de la historia. Es potente, ¿eh? Y en el 2017, en la revisión que hicieron, la dejó en el séptimo lugar. Luego, en 1999, el British Film Institute la eligió la tercera mejor película británica. Y en una encuesta muy interesante que hicieron en el 2004, el Sunday Telegraph, entre cineastas británicos, uh-huh, fue elegida la mejor película británica de la historia.
Uh-huh. Es increíble. Estamos hablando de una de las grandes películas de la historia del cine. Dinos algo sobre si hubo en algún momento algún incidente grave con tanta secuela bélica. Lo digo más que nada porque yo sé que en esta película ocurrieron cosas extrañas.
Sí, bueno, el rodaje fue larguísimo, duró 2 años y 3 meses. Iba a filmar íntegramente en Jordania, pues el rey Hussein brindó su ayuda, visitó el set varias veces, pero por falta de dinero y por varios brotes de enfermedades se trasladaron a España. De hecho, está casi toda ella rodada en España. El ataque a Cava se rodó en la playa de Algarrobico, en Almería. Allí se construyeron más de 300 edificios, toma nota, basados en las fotografías de la ciudad de 1917. Se llevaron 159 dromedarios, 129 de ellos procedían del Sáhara español, a un coste, por cierto, de 5.000 pesetas la unidad, así como 700 caballos de distintos sitios de Andalucía. Luego ya, la ejecución de Gassim, los ataques al tren, los exteriores de Dera, se filmaron en otros lugares de Almería, como las dunas del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, que son preciosas, la Rambla del Cautivo en el desierto de Tabernas, o el Parque Nicolás Salmerón de la misma ciudad de Almería. Sierra Nevada reemplazó a las montañas de Aznarrac y allí se recrearon los cuarteles de invierno de Lawrence. Y luego los sevillanos están orgullosísimos de que en Sevilla se representaron localizaciones del Cairo, Jerusalén y Damasco.
Qué bueno.
Concretamente en la Plaza de España, en el Parque de María Luisa, la Casa de Pilatos, el Alcázar, la Plaza de América, el Palacio de Miguel de Mañara, incluso en el Hotel Alfonso XIII rodaron, uh-huh, algunas secuencias. Uh-huh. La masacre de Tafas fue lo único que se fueron a rodar a Marruecos, en concreto a un sitio llamado Ourzazate, con tropas del ejército marroquí sustituyendo al ejército turco. Parece ser que estaban un poco motivados los marroquíes, pues tuvieron muchos problemas de rodaje con ellos.
Claro, no me extraña.
Eso es lo que dicen.
No me extraña. ¿Y no hubo ningún incidente grave con tanta secuencia bélica?
Sí, sí que hubo. O sea, el pobre Peter O'Toole, que además debutaba casi en el cine, era muy poco conocido. Había sustituido, vamos, en principio iba a ser Marlon Brando. Y el pobre Peter O'Toole, que solo tenía 27 años, venía de hacer teatro de Shakespeare, lo que pasa es que le pegaba el personaje todo, sufrió cortes, lusaciones, golpes de todo tipo,
claro.
Y luego se queja sobre todo de las heridas de montar a camello, aquí en las mulos, o sea, tenía que sangraba y todo.
Claro,
¿no?
Claro.
De hecho, ¿sabes lo que hizo? Un día se compró en una tiendecilla, en un trozo de goma espuma en un mercado, lo añadió a la silla de montar y entonces un montón de extras árabes allí en Jordania,
claro,
copiaron la idea y los beduinos le apodaron Al-Isfah, que significa padre de la esponja. Eso sí, durante el rodaje del ataque a Aqaba, O'Toole se cayó de un camello en pleno ataque de todos los caballos, pero tuvo la suerte de que el animal se paró sobre él y evitó que le arrollaran todos los caballos que venían junto a él. Lo contaba muy bien Omar Sharif y dice que fue casi milagroso, ¿no? En cualquier caso, O'Toole nunca compartió con Lawrence su amor por el desierto, ¿no?
Claro.
Y dijo en varias entrevistas, lo detesto. Claro. O sea, se ve que acabó hasta el moño, ¿no? No era para menos, ¿no? En Jordania, por ejemplo, hacía tanto calor que solo podían rodar al amanecer y al atardecer. Y para no estropear los paisajes naturales, cada vez que rodaban un plano, unos operarios barrían el desierto con escoba. Tú imagínate lo que es rodar durante 2 años así, ¿no?
Hombre, imagínate, sobre todo el calor, la arena, esos momentos
terrible,
tan delicados, terribles. Un rodaje duro, desde luego que sí. Para banda sonora, ¿hay algo digno de mención aquí en Poniendo las
Hombre,
calles, Jero?
Un montón, porque la compuso el francés Maurice Jarre, que nació en el 24, murió en el 2009.
Sí.
Era muy poco conocido por entonces, ¿no? De hecho, le habían tanteado a otros compositores. Y solo le dieron 6 semanas para componer 2 horas, nada menos, de música orquestal. La partitura fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres. Supuestamente la dirigió Sir Adrian Ball, que era un director muy famoso. Pero eran tan difíciles los arranques de los temas de Jarre que acabó dirigiendo él.
Claro.
Con ella ganó su primer Oscar. Más tarde refrendado, atento, con otros dos. Doctor Zhivago y Pasaje a la India. Las dos de David Lean. Y 6 nominaciones más. Por la música de Sibila, de Mahoma, el mensajero de Dios, de Único Testigo, de Gorilas en la Niebla y de Ghost. O sea, fíjate tú qué amplitud y qué variedad
de
canciones.
Sí.
Además, también fue nominado por una canción, Marmalade de Molasses and Honey, del juez de la horca, que debe ser además una canción como del oeste, lo cual a un francés es interesante. Tengo que oírla porque no me ha dado tiempo a oírla. Hoy día la partitura de Lawrence de Arabia es de las más apreciadas de la historia del cine y en concreto ocupa el tercer lugar entre las 25 mejores bandas sonoras del American Film Institute. La estamos oyendo de fondo y os dejaremos con el tema principal, claro, a los oyentes.
Qué gozada de información nos da sobre las grandes películas que realmente nos gustan a los ponedores de calles. Jero, no hay tiempo para más. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Si te parece, la semana que viene seguimos destripando grandes películas.
Bueno, aquí estaremos. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Y marcho de nuevo al desierto a ver si cojo un poco de color mientras desato alguna que otra revolución anticolonial.
Qué jeta tienes. Jero, cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
Un abrazo inmenso. Adiós.
Hasta ahora. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Thank you.